mundo real.
Visibilizar lo que existe. Defensora del vecino de Montevideo en fiesta de la trilla de Cooperativa Agroecológica Graneco. La doctora en trabajo social Ana Agostino fue una de las expositoras en los paneles de construcción de pensamiento colectivo que vertebraron la pasada fiesta de la trilla organizada por la Cooperativa Granelera Agroecológica Graneco, quien reflexionó, a la luz de la experiencia de la producción agroecológica, sobre el concepto de sustentabilidad, de crecimiento y también de desarrollo. Agostino ocupa el cargo de defensora del vecino de Montevideo que le otorga la Junta Departamental y como tal ha intervenido en temas vinculados a la producción de alimentos desde la perspectiva de la soberanía. Uno de esos casos fue la puesta en práctica de la ordenanza que obliga al etiquetado de alimentos que contengan hasta un porcentaje de contenidos transgénicos. Las externalidades ambientales de los proyectos que no se incluyen en los proyectos que tienen que ver con el territorio dan como resultado una ecuación económica falsa, dijo Agostino, lo cual calificó como hipocresía verde que es importante desenmascarar. No hay posibilidades de hablar de sustentabilidad si no hablamos de las dimensiones económica, social y ambiental, enfatizó. Su abordaje, en clave de identificar desafíos para hablar de una sustentabilidad real, incluyó una crítica al mismo concepto de desarrollo. La intervención de la defensora del vecino apeló a estudios y enfoques alternativos a este concepto y alertó que el mismo ha sido incorporado por los países del tercer mundo que se identifican como subdesarrollados. Necesariamente como humanidad tenemos que formularnos la pregunta de la suficiencia, es decir, ¿cuánto es necesario? ¿Se puede seguir produciendo indefinidamente? Interrogó. La funcionaria planteó criticar a la sabiduría convencional y modificarla a través de la marcha de los hechos, las prácticas que no es necesario inventar que existen, y de las cuales esta experiencia de Graneco es una muestra. Las alternativas existen, pero son invisibilizadas, alternativas de segunda clase para un grupito, no tienen proyección ni validez. Por tanto, de lo que se trata es de hacerlas visibles y extraer de cada una de ellas respuestas válidas. La fiesta de la trilla convocó a medio centenar de agricultores, huerteros, educadores y educadoras populares, así como a varias autoridades del área rural del departamento capital de Uruguay. Los integrantes de Graneco cultivan unas 60 hectáreas, multiplican sus propias semillas y elaboran la única harina agroecológica del mercado uruguayo, cuya demanda supera ampliamente la oferta.
Espacio de construcción de pensamiento colectivo, territorio, producción y ambiente. Y entonces en ese sentido es compartir algunas ideas de temas que vengo trabajando. Y para hacer eso me metí primero en el sitio de Graneco, y encontré una frase que dice: producir sin matar y comer sin morir. Y me pareció que este era el punto de partida, porque acá hay dos temas centrales, que es la sustentabilidad y también el concepto de suficiencia. Un concepto que se maneja poco, pero que es realmente, yo creo que central en esta temática que estamos trabajando. Pero además, porque sustentabilidad y suficiencia, yo los pondría en contraposición a dos ideas dominantes, que son precisamente desarrollo y eficiencia. Pero además quiero ubicar esto en relación con el concepto, porque dice territorio, producción y ambiente, con el concepto de lugar. Lugar no es lo mismo que territorio, y quiero hacer referencia desde la concepción de lo que son las políticas del lugar. Es decir, cuando la gente se apropia del lugar desde el punto de vista simbólico, desde el punto de vista de su vida, de la producción, es parte junto con el lugar. Es decir, ese lugar es su medio ambiente, su sustento, su ser, su identidad, su cuerpo, su comunidad. Entonces, el tema es sobre planes de apoyo y políticas concretas, ese era el desafío. Y yo los quiero relacionar con estos ejes que mencioné. O sea, ¿por qué sustentabilidad y suficiencia y no desarrollo y eficiencia? ¿Y por qué desde una perspectiva de las políticas del lugar? Yo vi que hay una serie de carteles, o sea, todo el mundo más o menos maneja lo que significa la sustentabilidad, a pesar de que la sustentabilidad es un término que se usa para todo. O sea, todo es sustentable, supuestamente. Hasta el crecimiento, se dice que el crecimiento es sustentable. ¿Qué significa verdaderamente la sustentabilidad? ¿A qué hacemos referencia cuando hablamos de sustentabilidad? Allá hay una serie de definiciones, yo quiero leer una. La sustentabilidad se define como la habilidad de la humanidad para vivir dentro de los límites del ambiente físico, ahora e indefinidamente hacia el futuro. Pero ¿cómo resolvemos si podemos o no vivir en esos límites del ambiente físico? Y eso tiene que ver con qué imaginarios tenemos, de qué vida queremos, qué es ser feliz, qué significa vivir en armonía con los otros, con el entorno. Y a partir de ahí hay distintas concepciones. Está la concepción de la sustentabilidad débil, la sustentabilidad fuerte, la sustentabilidad muy fuerte. La sustentabilidad débil es aquella que entiende que, digamos, podemos manejar esos recursos limitados a partir precisamente de la eficiencia. La ciencia va a tener respuestas para resolver qué hacemos con esos recursos que estamos usando por encima de lo que en principio ahora parece que es posible, pero si lo manejamos eficientemente, la ciencia nos va a dar la respuesta y vamos a poder transformar esos recursos, que además los vemos como recursos, y poder en el futuro seguir viviendo como vivimos ahora. La sustentabilidad fuerte, en cambio, entiende que no todos los recursos son reemplazables y que, por lo tanto, tenemos que tener un manejo que nos permita valorar cuánto de eso nos va a permitir garantizar a las generaciones futuras esa misma calidad de vida que nosotros tenemos, pero de hecho entiende que sí es posible porque la naturaleza está al servicio de los seres humanos. Y la sustentabilidad superfuerte, en cambio, es la que entiende que la naturaleza no es un recurso, digamos, que y no todo es reemplazable y que la naturaleza tiene un valor en sí mismo independiente de la satisfacción que nos pueda dar a nosotros como seres humanos. Entonces, si usamos el concepto de sustentabilidad débil, cómo nos vamos a manejar en cómo nuestras prácticas son sustentables o no, va a ser muy distinta si manejamos el concepto de sustentabilidad fuerte, donde de verdad la naturaleza tiene un valor intrínseco que es independiente de la vida de los seres humanos. Y de hecho hay países que hablan de los derechos de la naturaleza, no del derecho a una naturaleza sana para que la podamos disfrutar, sino de los derechos mismos de la naturaleza. Entonces eso nos va a implicar respuestas diferentes. Y por eso, y me parece que esto tiene que ver con lo que estamos haciendo ahora, en definitiva uno podría decir que la sustentabilidad es un concepto en disputa. Y cómo se resuelve, qué concepto de sustentabilidad manejamos, exige procesos democráticos de participación donde como colectivo podemos resolver de qué estamos hablando cuando hablamos de sustentabilidad. ¿Cuál es el concepto que nos guía de sustentabilidad? Entonces, también hay una exigencia democrática a la definición del concepto de sustentabilidad. Yo digo que la palabra sustentabilidad se usa para todo, porque en realidad las prácticas son sustentables, los proyectos son sustentables, el crecimiento es sustentable, y generalmente se habla muy fácilmente para referir que es sustentable porque se mantiene en el tiempo, que no es lo mismo. Es decir, un fenómeno es sustentable cuando tres condiciones se cumplen simultáneamente, y es que sea sustentable desde el punto de vista ambiental, económico y social. Si estos tres elementos no se valoran en el mismo nivel, entonces no podemos hablar de sustentabilidad. Y realmente cuando nosotros escuchamos decir un proyecto es sustentable económicamente, tiene algún impacto o alguna externalidad en el medio ambiente, pero se puede manejar, si tiene una externalidad en el medio ambiente, no es sustentable. Y eso implica necesariamente que tenemos que aprender a medir el impacto, y cuando hacemos cálculos sobre si un proyecto es sustentable o no, no podemos mirar lo económico separado de lo ambiental. Entonces se mide la producción económica, cuánto nos da, cuál es el resultado de esta producción económica, pero cuánto está dañando el suelo, cuánto está afectando a la salud del entorno, todo lo que dijeron esta mañana, la gente que está siendo afectada. Esa medición es una medición que tiene que meterse adentro de la medición económica, porque si no la medición económica es falsa. Nos está dando solamente una parte del resultado posible desde el punto de vista económico. Es decir, todas esas externalidades de los proyectos que no se incorporan en la medición están dando una visión falsa de lo que significa si una iniciativa es o no es sustentable. Y la palabra sustentable, además, como se pone de moda, uno a cualquier actividad le agrega que es sustentable y entonces parece que ya la validamos. Hay algunos autores que dicen que eso es una hipocresía verde. Es decir, la producción es verde, es orgánica. O sea, usamos palabras, alguien hablaba hoy de la fuerza de las palabras, ¿no? Usamos palabras que legitiman para continuar con las mismas prácticas que se vienen practicando desde hace 40 años, pero que el lenguaje las legitima. Entonces, es importante como desenmascarar la hipocresía verde. es parte también de la economía verde, digamos, todo lo que fue Río Más 20 y ir hacia ahí, tener proyectos que está bien también plantearse eso, siempre y cuando respetemos esa idea de que no hay posibilidades de hablar de sustentabilidad si no incorporamos la dimensión social. Lo que hoy decían en mi subgrupo, ¿no? O sea, hay empresas que se instalan y tienen un impacto en la violencia de género, en la generación de trata de prostitución infantil. Bueno, ese proyecto no es sustentable, porque tiene un impacto social muy fuerte y por lo tanto no es sustentable. Y esa concepción integrada de la sustentabilidad es la que necesariamente tenemos que manejar si queremos hablar de sustentabilidad. Entonces, de ahí me muevo a el desarrollo. ¿Es sustentable? Entonces, el desarrollo es la aspiración de los pueblos. Porque el desarrollo no se le puede poner apellidos. El desarrollo es el desarrollo. Tiene distintos nombres, sustentable, humano, el desarrollo participativo, el desarrollo endógeno. Pueden hacer una lista enorme. El crecimiento económico ha sido, es y será históricamente sinónimo de desarrollo. Hablar de desarrollo es hablar de crecimiento económico. Pónganle el adjetivo, los comentarios. No hay proceso en el que se mida el desarrollo sin hacer una evaluación de cuál es el crecimiento económico asociado a ese proceso. Y ha habido esfuerzos a lo largo de la historia para cambiar esa situación. No han sido exitosos. El desarrollo es de las empresas, digamos así, como mirada de transformación. Tú decías, ¿por qué? Bueno, el desarrollo es la respuesta. ¿Por qué aceptamos? Porque el desarrollo es una empresa que nos conquistó. El desarrollo, además, entre otras cosas, es el gran negador de la diversidad. El desarrollo es un proceso homogeneizador que negó la diversidad en el mundo. Y entonces, a partir de esa gran hazaña que ha sido, incluso cuando uno mira cómo comienza el desarrollo, cómo comienzan las décadas de desarrollo en Naciones Unidas, y hay varios autores que dicen, comienzan el 20 de enero de 1949 con el discurso de Truman. Cuando asume Truman y dice, debemos hacer llegar nuestros avances técnicos y tecnológicos a las 2/3 partes de la humanidad que viven en hambre, sus condiciones de vida son incorrectas, su alimentación es incorrecta. ¿Y qué pasó en ese momento? En ese momento se creó el subdesarrollo. Es decir, no hay subdesarrollo, sino que fue inventado por el discurso del desarrollo, que niega que otras maneras de producir, de comer, de vivir, de transportarse, de moverse en el entorno, es válido. Todo lo que no está de acuerdo con lo que tú decías hoy, ¿no? Esa mirada del mundo moderno, en definitiva, pero es la mirada de Occidente, todo aquello que no va en línea con ese discurso es el subdesarrollo. ¿Y qué fue lo peor que pasó? Que el subdesarrollo lo integramos en nuestra estructura mental. Es decir, no es que nosotros, digamos, nos ven como de subdesarrollados. Nosotros decimos, nosotros somos subdesarrollados. Entonces, uno de los mayores desafíos es, y yo creo que estas prácticas son parte de ir horadando ese discurso, es superar ese enemigo íntimo que es pensar que efectivamente somos subdesarrollados porque no somos como ellos, para citar a Galeano, que tiene un libro que dice ser como ellos, ¿no? Entonces, el desarrollo le podemos llamar de distintas maneras, pero ustedes analicen cualquier discurso, cualquier política pública, cualquier programa que busque el desarrollo, más allá de que ha tenido impactos positivos en números macros, reducción de la maternidad, de la mortalidad materna, etcétera. Podemos mirar, pero en el fondo no hemos logrado construir sociedades donde la diversidad y el bienestar de la población esté hoy mucho mejor que hace 50, 60 años. No me quiero extender mucho porque hay estudios que muestran, por ejemplo, que incluso el desarrollo, cuando empieza a analizarse si es posible llevar adelante prácticas que mejoren desde el punto de vista de la producción económica, la calidad de vida de la población, si es posible hacer eso sin aumentar las emisiones de carbono, hay estudios que muestran que apenas aparece una clase media movilizada en auto, que consume la producción agroecológica, que tiene grandes distancias, y acá vuelvo a lo que decía Mauricio, que tiene grandes distancias entre los consumidores y los productores, es decir, esa apenas aparece esa forma de vida, las emisiones de carbono se disparan. Y hay varios estudios que muestran eso. Un ejemplo muy claro es el de China. China ha logrado reducir la pobreza de su población, pero se ha convertido en el emisor número uno de emisiones de gases de efecto invernadero, por encima de Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos fue desplazado por la producción que genera China. ¿Qué plantea esto, entonces? Plantea que no alcanza con la eficiencia científica, digamos. Que necesariamente como humanidad tenemos que hacernos un planteo que tiene que ver con la suficiencia. Es decir, la pregunta de cuánto es necesario. ¿Cuánto? ¿Podemos seguir produciendo indefinidamente? ¿Tiene sentido? ¿Es posible? Es decir, la pregunta sobre cuánto es suficiente es una pregunta que no puede no estar. Y pareciera que esto es nuevo. Sin embargo, la primera conferencia de medio ambiente es de la década del 70. La década del 70 fue una década central en plantearse que como humanidad no podíamos seguir con el modo de producción y el modo de vida que teníamos. En la década del 70 es el famoso libro de los límites al crecimiento del Club de Roma. De la década del 70 es el libro de Schumacher, Lo pequeño es hermoso. La década del 70 se crea la Comisión de Medio Ambiente, que es la que finalmente en la década del 80 presenta el famoso libro Nuestro futuro común, donde aparece por primera vez a nivel generalizado el concepto de desarrollo sustentable. ¿Qué pasó? ¿Por qué pasaron 40 años para que empecemos a incorporar en nuestra vida cotidiana que no podemos mantener ese? Y bueno, hay varias respuestas sobre eso. Lo primero es que la sustentabilidad es un concepto de largo plazo y que quienes pueden llevarlo adelante a través de programas, políticas, etcétera, son personas políticas que los votan por cada 4 o 5 años. Entonces, las respuestas que tienen que dar no pueden ser en el largo plazo. Y la otra es que la macroeconomía no ha incorporado el concepto de sustentabilidad. Un poco lo que les decía antes, es decir, seguimos midiendo desde un punto de vista económico como que la economía estuviera separada de la vida cotidiana. Y eso ha sido un elemento que ha frenado los cambios. Pero entonces, ¿cómo se cambia? ¿Cómo podemos pasar a decir crecimiento? No, gracias, no necesito crecimiento. Y esto es la prueba de lo que hemos estado escuchando esta mañana. Formas de producción distintas, formas de vida distintas. Ahora, ¿cómo se cambia eso? Y a mí me gusta mucho citar a Kenneth Galbraith, que escribió en un libro que se llama La sociedad opulenta, la sabiduría convencional, ¿no? El concepto de la sabiduría convencional. ¿Qué es la sabiduría convencional? La sabiduría convencional son todas las ideas generalmente aceptadas como verdaderas por la opinión pública, independientemente de su impacto en la realidad. Son ideas familiares, aceptables, predecibles. ¿Que precisamos desarrollo? Es obvio. ¿Quién va a decir que no precisamos desarrollo? Es parte de la sabiduría convencional. Que tenemos que crecer, obvio. Si no crecemos, ¿cómo repartimos? O sea, vivimos con ideas que tienen que ver con la sabiduría convencional, que las tenemos incorporadas y que no las cuestionamos porque siempre fue así, las tenemos incorporadas. ¿Y qué dice él? ¿Cómo se cambia la sabiduría convencional? Y él dice, el enemigo de la sabiduría convencional, es decir, la posibilidad de cambios, de avanzar en una dirección novedosa y que ofrezca respuestas reales a las situaciones a atender, es la marcha de los hechos. ¿Y cuál es la marcha de los hechos? Esta reunión. Esta reunión es la marcha de los hechos. El crecimiento cada vez mayor de personas que dicen, no, yo quiero producir ecológicamente, quiero tener una... Es decir, ¿pero qué pasa con esas prácticas? Que no hay que inventarlas, existen. ¿Qué pasa con esas prácticas? Y ahí, perdonen que cito autores, pero me gusta mucho lo que dice Boaventura de Sousa Santos, porque él dice que no es que no haya alternativas, no es que no haya prácticas valiosas, es que han sido activamente creadas como no existentes. Es decir, todas esas actividades que existen, que son viables, que son válidas, que muestran alternativas, son invisibilizadas, son creadas como alternativas de segunda clase, son para un grupito, son menores, no tienen validez. Es decir, el discurso dominante las crea como que prácticamente no existieran porque son irrelevantes. Entonces, ¿cuál es el mayor desafío de la academia, del Estado, de organizaciones con posibilidades? Visibilizar lo que existe. No es mucho lo que hay que inventar, es visibilizar lo que existe. Es dar la posibilidad de que aquello que existe y que ha sido valioso para algunas personas pueda ser considerado como una práctica que también tiene respuestas no solo para ese grupo, sino que son valiosas para ser consideradas como respuestas a los desafíos que tenemos como humanidad, en el barrio, en el Uruguay y en el mundo. Entonces, ahí es donde tenemos, yo quería terminar con esto, que desde el Estado, ¿cómo se generan programas, políticas que incorporen estas experiencias, estos conocimientos? Conocimientos que no han sido validados porque siempre se los ve como alternativos, ¿no? Pero son valiosos para poder analizarlos como respuestas a los desafíos que, además, a los desafíos que nos presenta la modernidad. Y como varios autores dicen, la modernidad no tiene respuestas para los problemas que nos ha generado, van a venir de otro lado. Entonces, yo creo que esta instancia es una instancia valiosa que se ubica en esa perspectiva y que es importante desde la academia. Yo creo que la universidad tiene un papel fundamental en investigar, hacer público, hacer conocer, dar visibilidad a estas prácticas.
Esto fue Noticias Mundo Real.